Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 28 de octubre despedimos este mes con un tema que promete mucho para el país. Pero no estamos hablando de esas promesas de campaña electoral, sino que estamos hablando de una propuesta de ley que recientemente se presentó a la Asamblea Legislativa y que ha sido precisamente elaborada por el Comité Nacional para la Agricultura Familiar. Para discutir, para hablar, para que reflexionemos los alcances de esta ley, pues hemos invitado a nuestro colega economista, doctor René Rivera, quien se desempeña como asesor técnico para este Comité Nacional para la Agricultura Familiar. En la primera parte de nuestro programa, René nos hablaba de los antecedentes, ¿verdad?, de este comité, que cómo se ha venido forjando a partir del año 2014 y ha venido realizando, aglutinando diversas instituciones, ONG, organizaciones sociales, todo pues en el marco de esa década para la agricultura familiar, pues digámosle así, en esa, si le podemos llamar sistema, de organización de Naciones Unidas, y asimismo también tiene que ver con la FAO, que precisamente está guiando a este proceso de agricultura familiar. Asimismo, René nos planteaba cuáles eran los objetivos, los beneficiarios de esta ley y un poco los alcances. Y estábamos precisamente comentando con René la parte relativa a los instrumentos o los medios para conseguir pues todos esos propósitos que son y que van a ser beneficiosos y que yo espero en lo personal que cuajen. Y hablamos pues de los pilares, precisamente refiriéndonos a estos instrumentos de los pilares. Los voy a listar a continuación rápidamente, que son soberanía alimentaria, el conocimiento, en esa parte nos quedamos, en el conocimiento, ¿verdad? Porque realmente el nombre suena, cualquiera puede creer que es algo sencillo, agricultura familiar, ¿verdad? Pero no, es algo con una gran riqueza y que va más allá de la simple concepción hemos estado acostumbrados, ¿verdad?, de las actividades económicas. Entonces está el primer pilar, la soberanía alimentaria, el segundo, conocimiento, el tercero, comunicación, comercialización, el cuarto, valor agregado, el quinto, gestión sostenible, está también institucionalidad, que es importante, ¿verdad?, todo ese aspecto, y economía social y solidaria.
Correcto.
Creo que me salté uno, acceso al
acceso diferenciado a bienes y servicios.
Acceso a bienes y servicios, gracias René. Precisamente, René, sigamos con estos pilares.
Bien. Estamos en gestión de conocimiento y decíamos que el conocimiento es fundamental, ¿no? Este conocimiento tiene que ver con la educación, con la tecnología, con la innovación, por un lado. Por otro, tiene que ver con los sistemas de información, más hoy de carácter digital. Y el tercero, la interculturalidad, ¿no? Esa es parte de la gestión de conocimiento. En la gestión del conocimiento, si estamos hablando de una agricultura sostenible, estamos hablando de agregar valor, de hacer comercialización directamente y de promover un consumo responsable y sano, tenemos que tener conocimiento de cada una de estas situaciones. Y para eso tenemos que articularnos, por supuesto, en las universidades, articularse con las familias que están trabajando y que tienen mucho conocimiento. Mire, en Centroamérica hay una cantidad de conocimiento en la agricultura familiar que ellos en su trabajo lo están aplicando, ¿eh? Entonces, pero también hay un conocimiento, digamos, de pues los centros de investigación, ya sea públicos o privados, nacionales o internacionales, y toda esta articulación de actores en un sistema de innovación aporta. Ya no estamos pensando en un extensionismo vertical, sino más que todo de compartir el conocimiento a nivel horizontal, aquella famosa enfoque, digamos, de campesino a campesino, en el cual una familia campesina, ya sea de El Salvador o de otro país de Centroamérica, comparte su conocimiento y su experiencia para enfrentar la sequía. ¿Cuáles son las variedades de semilla que le han sido en determinado ecosistema más resistente a determinadas plagas o más resistente al estrés hídrico? ¿Cómo se hace un buen manejo de suelo? O sea, ¿qué tipo de actividades o infraestructura verde tengo que hacer? ¿O cómo puedo conservar la humedad en el suelo a través de cobertura vegetal? Así también incorporar valor agregado. Fíjate que aquí en El Salvador y Centroamérica, solo te quiero poner un ejemplo, tenemos sábila y son los coreanos los que han desarrollado bebidas a partir de la sábila. Aquí en Mesoamérica tenemos el cacao y resulta que son los belgas y los suizos los reyes de la producción de chocolate a nivel mundial. Y así puedes encontrar una diversidad de productos en los cuales nosotros como países poco hemos avanzado en desarrollar al interior del procesamiento de algunos de estos productos habilidades y conocimiento. Entonces necesitamos activar todo eso en ese campo. Pero bueno, pasemos de gestión de conocimiento a lo que es el comercio, ¿no? Para nosotros le apostamos en comercio fundamentalmente a dos cosas. Uno, el acercar a la agricultura familiar al consumidor. Y para eso hay distintos mercados, desde el que vende en la puerta de la finca al consumidor de la comunidad que le llega a comprar, hasta aquel que va, la mujer o el hombre que va, o el joven, directamente al mercado a vender, de manera que está vendiendo a un precio muchas veces mucho más beneficioso para la familia y beneficioso para el consumidor, porque no hay un intermediario que se apropie, ¿no?, de ese margen de comercialización, el coyote, como se conoce, ¿no? Lo otro es potenciar el comercio de agricultura familiar. Nosotros pudimos conocer una experiencia en Costa Rica. Costa Rica tiene desarrollado lo que son los mercados de agricultura familiar y ellos lo gestionan, ¿eh? Entonces, estos mercados se dan los días sábados a lo largo y ancho de Costa Rica. Y hay toda una capacidad administrativa de gestión de logística y para llevarte productos sanos, ¿no?, directamente. O sea, agricultores hacia los consumidores. Pero hoy en día tenemos comercio electrónico. Tenemos plataformas electrónicas que pueden acercar consumidor con productores. Tenemos picacheros que andan visitando. Entonces, esa es una de las apuestas. La otra apuesta dentro de comercio es las compras públicas. Vos sabés que los hospitales, las escuelas con los programas de gobierno, el Ministerio de Agricultura con los programas de gobierno, las alcaldías, los cuarteles, distintas instituciones públicas compran bienes. Entonces queremos que se fortalezca esas compras públicas y que se fortalezca la capacidad para poder producir calidad y poder realmente vender en conjunto a estas instancias públicas. De esta manera gana el gobierno, que ganamos todos si el gobierno gana, y gana la agricultura familiar. Si se va a impulsar un programa de alimentos para los escolares, que venga ese alimento de la agricultura familiar. Ya te imaginas qué pasaría si las alcaldías, el azúcar, la panela o el café que consumen ahí o algún producto procesado viniera de la agricultura familiar. Estaría generando dinámicas locales, ¿no?, en las cuales sería muy bueno para el país. Pero bueno, la otra apuesta es el acceso diferenciado a bienes y servicios, el cuarto pilar. Sí, el diferenciado te quiere decir lo siguiente. Mira, sí, la agricultura familiar necesita que se haga investigación apropiada para este tipo de agricultura. Necesitamos que exista un extensionismo o una dinámica de aprendizaje apropiada para este contexto, ¿no? Por lo otro, también necesitamos un crédito diferenciado, ¿no? Un crédito diferenciado bajo determinadas características y exigencias para llegar a este tipo de agricultura. Necesitamos que el gobierno pueda tener asistencia en sanidad agropecuaria y vegetal apropiada para este tipo de agricultura. Entonces, estamos hablando que los distintos programas, ya sea construcción de infraestructura, dotación de equipo, sean idóneos para este tipo de agricultura. Cuando digo, por ejemplo, extensionismo idóneo, es que no va a llegar el extensionista y decir, mire, ¿quién es el jefe de familia? Venga, le voy a capacitar. No, es a la familia que va a atender, ¿eh? Porque todos trabajan ahí. Muchas veces hay una división del trabajo, pero hay que entender esas lógicas y cómo las fortalezco, ¿no? Los jóvenes, cómo se pueden potenciar. Bueno, aparte de esta política diferenciada, estamos apostándole al valor agregado. O sea, no se vale más de tantos años de ser países agrícolas y muy poco o nada avance en incorporar valor agregado. Acá hay una responsabilidad grande de las universidades, hay una responsabilidad grande del sistema educativo y también de rescatar todo ese conocimiento de procesamiento de productos en el área rural y principalmente la agricultura familiar, que tenemos que capitalizarla y poder tener un abanico de bienes procesados que incorporan valor. Esto, por supuesto, que no es solamente una cosa, a veces se hace de poco valor o poco, puedo decirte, poco conocimiento. Hay cosas mucho más complejas, por ejemplo, producirte chocolate de calidad. Sí. O sea, eso requiere toda una técnica, ¿no? Y el café. Mira, el café nosotros históricamente hemos mandado materia prima y aquí poco hemos dejado calidad. En los últimos años ha habido cambios, pero ¿cómo le enseñamos a nuestros agricultores a catar café y a producir un café de calidad? Y así sucesivamente con una diversidad de bienes, incluyendo artesanías o productos de la madera, etcétera, ¿no? El otro tema sumamente importante, y aquí quiero hacer énfasis, es el tema de la gestión ambiental y productiva. O sea, ahí es donde estábamos hablando de la agricultura sostenible. Nosotros no podemos seguir produciendo solamente por tener más producto a costa del deterioro de nuestros recursos naturales y a costa de la salud de nuestro pueblo. Tenemos que ser responsables. Primero, tenemos que contribuir a una agricultura resiliente frente al cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vivimos en el corredor seco. Nosotros vivimos en una región también que es visitada toda la costa Caribe por huracanes y nosotros sufrimos de tormentas tropicales muy fuertes y esto genera una destrucción en la agricultura. Entonces, ¿cómo desarrollamos capacidades para enfrentar esa sequía? ¿Cómo desarrollamos habilidades y capacidades para resistir esas tormentas tropicales y hacer una gestión adecuada del agua? Pero también hay estudios que nos están pronosticando que las temperaturas van a aumentar y hay productos que ya no se van a poder seguir desarrollando en determinados territorios. Nosotros tenemos que tener una agricultura que se vaya adaptando a esos nuevos escenarios que se nos acercan. Entonces, esta agricultura resiliente, que se sepa adaptar a los cambios, es importante. Pero no solo eso, también tenemos que tener una agricultura que no emita, que baje, mejor dicho, va a seguir emitiendo, pero que la emisión de gases de efecto invernadero sea lo menor. ¿Sabes que la agricultura y la ganadería son los que más emiten gases de efecto invernadero en El Salvador y en Centroamérica? Y la ganadería es tremendo, el metano que genera el ganado, ¿no? Los abonos sintéticos también te generan gases de efecto invernadero. Y así tenemos también una serie de actividades agrícolas que de una u otra manera están contribuyendo a que nuestro planeta se recaliente y que cada vez más la vida se vuelva complicada a lo largo y ancho del planeta. Entonces hay un compromiso desde París, que se reunieron todos los países hace recientemente, ¿no?, la COP, para poder reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Igual el CAC, los ministros, tienen un acuerdo para ir reduciendo. Y hay recursos a nivel mundial para invertir en los países. Y El Salvador tiene un proyecto que se llama Reclima, que lo tiene el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, con apoyo de FAO, que busca precisamente esto que estoy diciendo. Y esto tiene que ver con agroforestería. Esto tiene que ver con ganadería silvopastoril. Esto tiene que ver con la utilización de abonos orgánicos. Esto tiene que ver con la agroecología, ¿verdad? Tiene que ver con prácticas de biodiversificar nuestra agricultura y ya no seguir en el monocultivo, de poder reducir el uso de fertilizantes de origen industrial sintético y irlo sustituyendo. ¿Y cómo vamos a manejar las plagas? Bueno, hay todo un conocimiento que se puede ir desarrollando además para el manejo integrado de plagas. Y esto significa combinar cultivos, hacer uso de hongos entomopatógenos para atacar a determinados insectos cuando nos están afectando, hay hongos para poderlos atacar. Pero todo esto requiere investigación y pruebas en el campo, ¿no?, para poder avanzar en lo que es esta agricultura sostenible. Mira, la agricultura sostenible es un compromiso mundial, es un compromiso del Salvador. Y El Salvador tiene que avanzar en esto. Nosotros no podemos seguir con el tipo de agricultura que tenemos, deteriorando los suelos, degradando los bosques, deforestando, contaminando el agua. O sea, tenemos que cambiar totalmente. La gestión integral del agua tiene una serie de prácticas desde la cobertura vegetal, el uso de acequias, de fosas de infiltración, de terrazas, de canales, precisamente para que el recurso hídrico, que nosotros tenemos abundante recurso hídrico en Centroamérica, el problema es la gestión de ese recurso hídrico. En invierno este se va y hasta causa estragos. Y en verano sufrimos de su escasez. Entonces yo creo que hay que hacer una gestión, por supuesto, adecuando a nuestros recursos económicos, a nuestra cultura, de qué manera podemos en esta agricultura familiar hacer una mejor gestión del recurso hídrico. Pero bueno, además de esta apuesta fundamental que es la gestión ambiental y productiva, estamos planteándonos la institucionalidad, una nueva institucionalidad. ¿Qué significa una nueva institucionalidad? Mira, significa capacitar a los funcionarios. Los funcionarios no pueden seguir con una mentalidad de adultocentrismo o inequidad de género. ¿A qué me refiero adultocentrismo? Creen que los adultos son los únicos actores capaces de poder ir a traer crédito, de poder ir a traer conocimiento, de poder participar en distintas actividades de reparto de tierras que se hace. No, la agricultura familiar tiene jóvenes y los jóvenes necesitamos potenciarlos. Tiene mujeres y las mujeres tienen que tener acceso a tierra, a agua, a semillas, a conocimiento, a mercado. Entonces tenemos que tener nosotros un funcionario público que entienda que en el campo no solo hay empresarios, que en el campo no solo el café y la caña de azúcar son los productos adecuados o la ganadería, sino que la diversificación es el camino a seguir y que ahí hay mujeres y ahí hay jóvenes emprendedores. Ese tiene que cambiar el chip de la institucionalidad. Pero por otra parte, la institucionalidad tiene que aprender a que este tema de agricultura familiar no es un tema solo del Ministerio de Agricultura, es un tema del Ministerio de Medio Ambiente, es un tema de salud, del Ministerio de Desarrollo Local, es un tema de educación, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía, porque estamos hablando de incorporar valor agregado, de las alcaldías, estamos hablando de mercado municipal, de las ONG, de la cooperación internacional. Entonces, tenemos que trabajar articulados, tanto a nivel nacional como en los territorios. En los territorios es clave que en los territorios nos articulemos con los distintos actores y tengamos apuestas en el territorio para salir adelante. Eso requiere la nueva institucionalidad. Y el tema de la nueva institucionalidad también nos invita, fíjate, a contar con procesos de diálogo, espacios de diálogo a nivel territorial y nacional. Nosotros no podemos creer ser dueños de la solución, sino que las distintas acciones se tienen que ir tomando con los distintos actores y poder ir avanzando en un diálogo permanente. Esto pasa también porque tengamos organizaciones transparentes, tengamos organizaciones que rindan cuenta a sus socios y tengamos organizaciones con habilidades empresariales para poder gestionar adecuadamente este tipo de esfuerzos, ¿no? Por otro lado, más allá de esa institucionalidad que te estoy mencionando como el pilar séptimo, estamos hablando de la economía social y solidaria. ¿A qué nos referimos en esto? Miren, en el país hay distintas expresiones de organización cooperativa, asociaciones de productores, emprendedurismo de jóvenes. Nosotros tenemos que avanzar en este tema de formar capacidades empresariales. No se vale tener cooperativas si no las vamos a capacitar en su gestión empresarial, en esa visión de mundo que tienen que tener y en esa visión para poder transformar y realmente ser eficientes estas cooperativas. Igual las organizaciones de productores o saber que existen emprendedurismos de jóvenes que necesitan un tratamiento especial y por lo tanto, especial me refiero al hecho de que no es que voy a llegar con un paquetito de semillas y con fertilizantes a ayudarle al joven. El joven ni quiere estar ahí, en ese. O sea, el joven quiere apicultura y quiere diversificar y tener propóleo y tener miel y poder darle personalidad a su producto y comercializarlo. Nosotros en este proceso conocimos jóvenes en Oriente exitosos en apicultura. Hemos conocido jóvenes que producen tilapias y además hacen ceviches y además van a las ferias a vender estos ceviches y andan buscando en internet distintos menús de cómo se pueden preparar ceviches. Me decía uno de ellos, mira, de Perú hemos aprendido bastante. Y entonces, ese tipo de joven es el que hay que atenderlo con un nuevo enfoque a estas organizaciones de jóvenes, ¿verdad? Con la nueva apuesta. Otros están en agroturismo, ¿eh? Otros están en la comercialización otros ecomayas están haciendo agricultura protegida, produciendo hortalizas y frutas. Ahora, todos estos pilares que te he hecho mención son fundamentales, pero yo quiero decirte algo que este país ha fallado a lo largo de los últimos años, es que primero los presupuestos para este tipo de agricultura a nivel general de la agricultura han sido digamos raquíticos, han sido pocos, pero en los últimos años también ha habido un error graso. Las mayores ayudas porque mira, yo te quiero decir, en la agricultura hay tres tipos de fuentes de las políticas agropecuarias. Una son las ayudas al productor directas, que son incentivos, algún fertilizante, semilla, equipo, etc. En la otra son los servicios públicos. Ahí estamos hablando de investigación, de extensión, de asistencia en sanidad agropecuaria y vegetal, de crédito, de infraestructura, de información que se puede proporcionar, de capacitación en mercadeo, etc. Ese es servicios públicos. Y la otra son las transferencias al consumidor. Esto es importante, porque la transferencia puede ser negativa, como ha sido en El Salvador. ¿Qué quiere decir cuando es negativa? Quiere decir que el consumidor paga más por los productos, como el caso nuestro, los productos avícolas, los productos como la leche y la carne y el azúcar, se paga más porque hay aranceles que los protegen a ellos. Y uno va a ver, y ese tipo de actividades no son fundamentalmente agricultura familiar, son quienes se benefician, son los ingenios, quienes se benefician son las grandes empresas avícolas que concentran todo esto, y los consumidores están pagando. Entonces, hay que darle vuelta a esto. Hay que fortalecer los servicios, la investigación, la extensión, el crédito, la infraestructura, la asistencia en sanidad agropecuaria y vegetal. Somos de los países que menos invertimos en este tipo de aspectos como la investigación. Entonces necesitamos prácticamente aumentar los recursos para esto y tenemos que bajarle a esas ayudas directas al productor. O sea, esto de venir dando paquetes agrícolas de fertilizantes y urea y una semilla mejorada no ha resuelto el problema de la soberanía alimentaria ni de la pobreza. Pero ¿qué pasa? No tenemos investigación de calidad que pueda acompañar este proceso. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de esto que hemos tenido en el pasado? Mira, cada vez hemos sido un país dependiente. Estamos importando como 1,000 millones anuales el año pasado de productos agroalimentarios primarios. No me meto todavía en lo procesado industrial, pero estamos importando. Hay un déficit. Nosotros exportamos menos de lo que importamos. Y eso lo pagamos porque hay remesas. Eso lo pagamos porque hay otros servicios, digamos, pero eso se ha agotado, ese modelo de las remesas. Se ha agotado ese modelo y cada vez tenemos una factura de agroalimentos importada más cara. Y nosotros estamos dejando de generar empleo y generar dinámica a nivel local. Y la gente emigra. Entonces nosotros tenemos que realmente trabajar no cerrando las fronteras a las importaciones, no. Es generando capacidades a nivel territorial, a nivel de la agricultura familiar, para que realmente, primero, satisfaga sus necesidades. Si solamente ahí estamos ya avanzando bastante. Segundo, que le venda a la comunidad, a donde vive, que no esté viajando mucho con sus productos. Ahí mismo puede vender esa diversidad de productos. Tercero, que le venda al gobierno de los distintos programas que tiene o el funcionamiento que necesita alimento o algún tipo de otro artículo proveniente de la agricultura familiar. Lo otro es que necesitamos nosotros que esta agricultura familiar se vincule a las dinámicas de consumo urbano. ¿Ya? Y ahí hablamos de los mercados que te hacía mención campesino, hablamos de incorporar valor agregado. De esa manera podemos ir paulatinamente avanzando en ir sustituyendo esas importaciones, pero las vamos a sustituir con las capacidades que tiene nuestro país para producir. O sea, tú no me puedes venir a decir, no, pero es que mira, así que los países ricos, pero si es que Nicaragua, que es un país, digamos, con menos desarrollo, tiene soberanía alimentaria, tiene una diversidad de productos. Ah, bueno, pero un territorio más grande. Sí, pero El Salvador en el pasado tenía mucho más capacidad productiva, claro. Desgraciadamente en monocultivos, ¿verdad? Pero podemos avanzar, por supuesto, en esa diversificación y incorporar valor agregado. Lo que pasa es que cuando se ha hablado de agricultura, realmente lo que se han beneficiado son los cañeros, o los ingenios, sí, los agricultores, y se han beneficiado, pues, sectores, digamos, ganaderos. No todos, pero la ganadería ha sido en parte. Ahora, pero cuando hablamos de hortalizas y fruta, no, ahí casi no hay producción. Eso viene del extranjero, porque no hemos generado habilidades y capacidades para desarrollar la horticultura, la fruticultura. Eso requiere apoyo de investigación, eso requiere apoyo de compartir conocimiento, eso requiere de plataformas tecnológicas.
Sí, René, sí, hay mucha tela que cortar.
No, con eso terminamos todos los componentes.
Espero que nos acompañes. A lo mejor tenemos un programa que se llama Aula Abierta y a lo mejor nos das una cátedra de economía agrícola.
Excelente, muy bien.
René, quiero agradecerte que nos hayas acompañado y quiero también que tengas una gran cosecha, no solo en lo que es la cuestión personal, sino también con esta ley, porque los frutos van a ser provechosos para el país.
Claro.
Entonces, pues, reitero, ¿verdad?, mis agradecimientos, y a lo mejor pues te cae ahí otro correo para que nos...
Claro, a la orden, ¿no? Por supuesto. Esta comunicación con la comunidad es importante, ¿no?
Sí. A ustedes, apreciables radioescuchas, nuevamente quiero agradecerles su sintonía a su programa de Hablando de Economía. Quiero agradecer también a Gabrielita Burgos y a Yes Euca por el permanente apoyo que le dan a la producción de este programa. Y por último, un saludo al equipo de producción integrados por los jóvenes Cristian Mejíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Muy buenas noches, apreciables radioescuchas.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.